venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches, muy amables. Aquí estamos por fin en Valencia.
Sí, señor.
Sí, señor. Qué bien.
Hemos recorrido largos y equivocados caminos también.
Sí, es verdad.
Muchas veces queriendo ir a Valencia, hemos arrancado para Santiago del Estero con resultados melancólicos.
Sí.
Llegar a un lugar y creer que uno está en otro es un error clásico del teatro y de la política. Vamos a presentar a nuestros compañeros. Primeramente, el querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
¡Grande, Barton!
Gracias, señora.
¡Barton!
Y aquí está el artista antes llamado Gillespie.
¡Dale, Gillespie!
Pero... Buenas noches, ¿cómo le va?
Ahí. Hemos recibido algunos obsequios.
Sí, señor.
Por ejemplo, Gillespie ha recibido banderas bordadas con el pelo de damas valencianas.
Sí, la verdad que sí. realmente un regalo.
Todas vellosidades.
Bueno, muchas
bien,
gracias.
Y aquí he recibido yo Penélope de la Habana, un libro de Nelo Curti, que fue primer premio de poesía David González, 2024.
Muy bien.
Muchas gracias. Nos lo acaba de regalar.
Bueno, usted agradece libros, yo agradezco pizzas, que es casi lo mismo.
Así estamos.
Sí, creo que son más caras las pizzas que los libros ahora, ¿no?
¿Cómo?
¿Son más caras las pizzas que los libros? Al menos en Argentina
no,
sí.
No estoy seguro, la pizza nunca ha sido muy cara, ni siquiera en momentos de gran carestía y de gran valor agregado puesto a la pizza. ¿Qué significa el valor agregado puesto a una pizza? Una pizza cualquiera tiene masa, queso y, si tiene suerte, tomate.
Sí.
Y una pizza con valor agregado tiene aceitunas, remaches, tornillos,
caja de
escarbadientes, cajas, locales caros.
Sí.
Tiene también cierto charme.
Uh-huh. Algunas sí.
Hacen correr la bolilla los tipos de la pizzería, que eso es elegante. Entonces uno va a la pizzería con la novia. Se cree elegante, agarra el pedazo de pizza con un papel y todas esas
bueno,
cosas.
No, pero esta me dijeron que es la mejor pizzería de Valencia.
Exacto. Y así es, porque yo lo he comprendido,
sí.
Después de comerme unas 8, 9 o 10 porciones.
Bueno, sí. Es La Vendetta, que está en el barrio de La Ruzafa, calle Literato Asorinso. Yo no pronuncio las zetas, pero acá debe haber muchos argentinos. Así que pueden ir allá a La Vendetta. ¿Quién es?
Soy el que entrega la pizza de La Vendetta.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, bueno.
En general, no en las películas argentinas, no hay una esa tradición, pero en las películas de Hollywood, las personas que entregan pizza a domicilio suelen relacionarse amorosamente con aquellas personas que solicitan la pizza.
Sí, claro.
Que hay una relación que ya se presume entre el que entrega pizza y el que la recibe.
Como el sodero, nuestro sodero.
Nuestro sodero, que ya no hay más.
Sí, no, pero, en mi barrio hay todavía. Sí,
pero bueno, sí. Es un tipo que vende soda a domicilio.
Sí.
Y entonces llega e inmediatamente el ama de casa es amante del sodero.
No, bueno, no sé.
No me diga que hay casos que no.
No, puede ser, me imagino que el aspirante a sodero.
Sí.
Ya se prepara.
Y sí.
El sifón. Desde niño, cuando empieza su tarea de aprendiz de sodero, acompañando a sodero titular y esperándolo incluso durante las aventuras amorosas de este.
¿Qué? Por favor.
¿De cuál?
De este.
No, bueno.
Él se va preparando y va pensando allá entre sí. ¿Cuándo llegará mi adultez para poder disfrutar de por lo menos alguna de las clientes de mi jefe?
Lo que pasa es que cuando crezca ese pibe, por ahí las clientas ya están en otra cosa. Va a tener que...
¿En qué cosa?
Pero es que las clientas se renuevan, señor.
Sí. Bueno.
Se lo digo como un sinfonero de hace muchos años.
Es que las clientas ya están pidiendo pizza después.
Claro.
Primero el sodero y después piden la pizza.
Ahora, bien. Es clásico. Es clásica la situación teatral de... el marido que regresa. ¿Por qué tienen tantas amantes los soderos? Porque llegan a las 10, 10 y media de la mañana.
Exactamente.
El marido ya se fue a trabajar. Se trata de una concepción lineal de lo que son las relaciones de trabajo, las relaciones hombre-mujer y las relaciones entre las palabras. Bien. En todo caso, el marido a esa hora no está. Entonces ahora el sodero aprovecha y bueno...
Claro, porque el marido
va a volver... Pero el autor teatral, ¿qué hace con eso? Lo hace regresar al marido.
Sí, porque si no sucede nada. Está ahí el sodero.
El marido regresa con cualquier pretexto o por cualquier otra razón y encuentra al sodero.
Ay, por favor.
Incluso muchas veces con el sifón en la mano.
Bueno, la peor de las
imágenes.
En
una situación difícil de explicar.
Sí, ahora, ¿no ve el tipo, el marido? ¿No ve el camión estacionado?
No lo deja en la puerta.
¿No lo deja en la puerta?
Está muy bien. Lo deja delante de la casa de una vieja.
Claro.
Insospechable.
Claro.
De cualquier traición a su pobre marido que lleva muerto 18 años. Claro. Bien. Bueno, pero no es sobre soderos que va.
No, este era el agradecimiento de las pizzas. Y Grepi tiene otro agradecimiento que no sé cuál.
Estupendo restaurante mediterráneo. Estupendo restaurante mediterráneo.
El locutor, ¿vieron?
Carrer de la Guardia Civil 21. Muchas gracias también que nos han invitado.
Muchas gracias.
Estupendo.
También. Bueno, el tema que nos han impuesto las jerarquías superiores de este programa es evidentemente el baño.
Justo.
El baño público.
Ah, mejor el baño público.
El baño privado es una cosa.
Sí, sí.
Pero cuando es público es otro.
Vamos a privatizar los baños públicos, le digo.
Creo que sí.
Sí.
Lo mejor y lo peor del baño público, yo agregaría la última tecnología del baño público.
Bueno.
Hay en los baños públicos mil cosas que antes no había.
Sí.
El jabón líquido.
Sí, señor.
El inodoro.
No, el inodoro.
¿Usted sabe que hay un aparato mágico? Cuando usted se termina de lavar las manos, aprieta un botón.
No me diga.
Y sale de abajo, sale como una especie de aire. Y usted pone las manos.
¿Una especie de aire o aire?
Aire. Aire. Pone las manos mojadas
ahí
abajo.
Sí. Pero tarda más o menos 25 minutos en sacarse las manos.
Sí.
Me las pone ahí, viene un tipo atrás.
Sí.
Y lo empieza a esperar. Y usted hace con las manos así, incluso. Como haciendo esto, cómo está tardando esto, ¿no?
Porque después muchos se secan en el pelo, ¿vio? Que está el clásico...
A mí me gusta secármelo en el pelo o en los fondillos del pantalón.
Claro. Pero tendría que haber en los baños públicos, para reemplazar esos aparatos de aire, cabezas peludas.
Claro.
Que no pudiera...
Bueno, toallas, dice usted.
No, claro. Pero para no secarse en la propia... No, porque la toalla vio que le acumula, le queda mojada. En
cambio, ¿y la cabeza peluda qué?
No, pero con mucho pelo.
Yo conozco señores médicos que dan fe de la gran cantidad de gérmenes patógenos que acumulan las cabezas peludas.
Bueno, claro.
Allí donde usted las ve.
La cabeza peluda para secarse conviene que sea con rulos.
Y sí,
porque el pelo lacio no es para secarse mucho.
Yo siempre envidié a las personas con rulos que se secaban así.
Claro.
Y se secaban.
Yo les voy a hacer una confesión antes que empiece el informe.
Antes que empiece el programa, por ejemplo.
A mí el baño público nunca me gustó.
Ah, bueno.
No, de verdad. ¿Para qué? Bueno, vamos, no.
No diga nada más. No, quiere retirarse por unos minutos.
Prefiero 10 veces un baño privado, 10 veces a uno público. 10 veces.
Bueno, ¿por qué va 10 veces?
No tengo que ir 10 veces.
Fui y vino. Ahora, ¿10 veces?
Sí.
¿El baño privado de quién? ¿Por qué?
Claro, porque mire que yo he visto baños privados, incluso de personas conocidas, admiradas por este mismo público que asiste aquí.
Sí.
¿Qué? Y que son baños que dejan mucho que desear.
No.
Y algunos dejan todo que desear. A punto que hay que trasladarse a la esquina o a un baldío cercano, etc. Pero vamos al informe.
Bueno, vamos, por favor.
Baños públicos. Siempre preferimos ir a nuestro baño. ¿Quién le dijo?
Lo que dijo el señor.
Yo le digo eso.
Pero hay veces en que las circunstancias nos llevan a utilizar un servicio público.
Perfecto.
O sea, nos encontramos ante la necesidad de usar un baño público y en esta situación la ley también nos asiste. ¿Por qué dice la ley también nos asiste?
Ahí está.
Hay un viejo axioma en el derecho argentino conforme al cual se prohibía la entrada a los baños de las confiterías a los que no estuvieran siendo en ese momento clientes de ella.
Claro.
El baño es solo para los clientes.
Sí.
La tierra es del que la trabaja.
No, tiene nada que ver.
Agregado.
Ya lo dice la Constitución, dice.
Ahora, escúcheme.
Entonces uno venía desesperado como usted.
Claro.
Y yo, por favor, en fin, esas cosas. Y dice, lamentablemente, el baño es solamente para los clientes. Quiero decir que si usted se sienta y pide 6 pizzas...
Sí.
Cuando se la traigamos recién va a poder ir a la...
No, porque
usted va...
No,
pero... Antes que le traigamos la pizza, sacia...
Bueno, sí. Por favor.
Sacia.
Sí.
Tenemos que aplicar...
Este es un homenaje al Pepe Sacia, un gran jugador uruguayo.
Sacia
su gana.
Sí.
Y después se va. Y
¿qué?
Suspenda las 6 pizzas y se va lo más chulo.
No, bueno, pero igual... Evidentemente, aquellos que ponían ese cartel estaban contra la ley, porque la ley dice que puede ir cualquier ser humano que pise la tierra.
No estoy tan seguro.
Que pise la tierra del baño, porque sabe la roña que hay adentro.
Bueno, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué puedo reclamar? Bueno, siempre hay un abogado. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué deseaba?
¿Cómo le va?
Soy el doctor Perrone, ¿cómo está?
Ah, ¿usted es el abogado?
Sí, ¿cómo le va?
Mire, resulta que vine con mi novia.
Ah, ¿qué tal?
Que se descompuso.
¿Se descompuso su novia? Ya me parecía.
No, señor, le digo, se descompuso y precisó, un lavabo.
Lo que pasa es que me di cuenta que era intolerante a la lactosa. Y tomé un licuado de banana.
Sí, se tomó un licuado, la muy serena.
¿Lo tomó solo de un trago?
No, lo fui tomando.
Se lo pregunto no ya como abogado, sino como curioso de la ciencia.
Y inmediatamente empecé a sentir revoluciones, retorcicones.
Bueno, ¿pero qué sucedió?
Bueno, resulta que ella es la loca del licuado.
Sí.
Y bueno, le cayó así. Y tiene que usar el baño. Aquí no le han dejado. Dijeron
pero si
que...
se había tomado un licuado.
Señor. No, porque
dice... Contradictorio lo que usted me está diciendo.
No.
El siguiente...
No, espere. El licuado lo pedimos, estábamos en una mesa afuera, que dicen que no, ahí el baño no...
Usted
no
lo pidió en otra confitería.
No, bueno.
Vienen con licuado a nuestra confitería.
Que no... Pero si usted es el abogado...
Sí, pero ahora soy también socio.
No, bueno. Así no se puede confiar.
Si vienen aquí,
yo le digo, está mi nombre descompuesta.
Cargados de otras confiterías que no son estas. Bueno, acá voy a leer, sin embargo, algunas cuestiones. No se puede negar a nadie el baño.
¿Vio?
El baño no se niega, señor. No se le niega a nadie.
A mí me lo negaron, yo estaba desesperada. Tenía prácticamente una revolución adentro del cuerpo.
Bueno,
sí.
El cartel de advertencia, ese que dice
sí,
no le prestamos el baño a nadie que no sea nuestro cliente, está mal. Otra pregunta. ¿Debe tener llave el baño? Disculpe este tono.
¿Sabe dónde tienen llave? En las estaciones de servicio.
Sí,
de...
esto ocurre en la Argentina.
Sí.
Ahí le para la
ruta.
Le dan
una llave del tamaño de la llave del tesoro del pirata Morgan.
Sí, sí. No, lo peor es el llavero, que es grande y dice baño.
Es un bidón de...
¿Sabe por qué? Porque si no, se lo roban.
Sí, pero uno va con el llavero diciendo baño.
Y la gente lo mira y piensa, pero cómo es de mal pensar la gente. Sí. Este seguro que va al baño. Sí.
No, yo sabe qué me lo pongo, ¿sabe dónde me lo pongo?
No tengo la menor idea, señor. Soy un abogado.
No, pero le digo.
Y estoy aquí para hacer cumplir con la ley.
Me lo pongo boca abajo. Sí. O sea,
claro.
Utilizamos.
Me imagino, señor.
Hagamos de cuenta que el.
No hagamos de cuenta nada. No. Ya se lo puso.
No. Que el llavero, que es un pedazo de madera que dice baño,
sí,
solo dice en el frente baño. Tiene. Bueno. Como una espalda, esa sería el boca abajo del llavero. Entonces me lo pongo en el pecho. Comprendo. Y no se nota.
Como si fuera un crucifijo. Como
aquí hay una pregunta interesante, ¿eh? ¿Por qué no hay baños en las sastrerías?
Bueno, tampoco en las farmacias.
No.
¿Por qué las sastrerías?
Usted se va a probar, por ejemplo, un traje.
Un traje.
El traje. En medio de la prueba,
sí,
estando a medio vestir,
sí,
puede llegar a sentir. Sí. Bueno, una pulsión como para asistir al lugar excusado. Entonces, nada más normal que asomarse y se lo puedo pasar al baño.
Claro, si prácticamente el lugar donde uno se cambia el cambiador es casi un baño.
Es casi un baño.
Casi le falta algo.
Incluso ser al mismo tiempo un baño que un probador, de modo tal que uno puede aprovechar para probarse toda clase de prenda.
Sí, pero hay gente que se demora.
Sí. Dice. ¿Por qué no hay baños en la sastrería? Ya le contesté, que no sabemos. El baño no puede estar fuera del edificio del establecimiento. Por ejemplo, en el fondo, casa por medio, enfrente, en la esquina. Eso no puede ser.
No corresponde.
¿Puedo ser abogado?
Sin embargo, ocurre.
Me toca ser abogado del diablo.
Sí, por favor.
Sí.
Ahora está mal visto. Todos nuestros padres y nuestros antepasados y casi...
¿Todos nuestros padres? ¿Cuántos tienen?
Bueno, desde el comienzo de la humanidad la gente usó el baño afuera de la casa.
Claro.
Y era lo más higiénico que pudo existir.
Sí, señor. La meseta castellana, la pampa húmeda.
Bueno, claro.
El desierto del Sahara, imagínense.
Bueno,
usaba... Si en medio del desierto del Sahara a buscar un baño. ¡Ay, un baño, por favor!
Sí.
Me da la llave del baño, le dice. Bueno, está muy bien. Ciudades de baños más sucias del mundo.
A ver, bueno.
No lo sabemos.
No.
¿Cómo? ¿No está la lista?
No está la lista. Ha sido retirada para evitar discriminación.
¿Le puedo decir?
Pero cuidado, acá dice sí cuáles son los principales problemas. Baños rotos.
Sí.
¿Baños rotos? Roto, sí. Parece un balneario que no está de, no está de
está
moda.
De moda en Alicante.
Sí, todavía... Voy a baños rotos.
No, pero baños rotos es peligroso por las rajaduras.
Sí.
Que te pueden hacer una herida, lo que sea. Sí. Baños en peligro de colapso. Esto me gustó más todavía.
Sí, bueno. Sí, porque eso algunos...
Parece una película del año 60.
Sí, pero...
Checoslovaca.
Sí.
Baños en peligro de colapso.
¿Sabe qué? El que tiene el mingitorio colgando...
Cataplín, cataplín, cataplín.
No. Que hay una instalación muy precaria y que está a punto de colapsar con un cañón.
Claro. Que colapsa ante el menor roce.
Y bueno, conviene no rozar con el,
claro,
con el mingitorio colgante.
Pero yo pensé que se trataba de inodoros hechos y derechos.
Sí, ¿qué? Claro.
Que por rajaduras sucesivas, uso indebido, tierra de debajo que está...
no
digamos,
está debidamente...
como el piso de la torre de Pisa.
Ah, claro, está cediendo.
Está cediendo y está inclinado. Te toca, en Pisa hay muchos inodoros inclinados que pasan el mismo mal de la famosa torre.
No, bueno,
entonces,
pero...
¿Le puedo decir una cosa?
Está inclinado y del otro lado se agarran de una soga.
¿De una manija?
por lo que pucha pudiera.
Y sostiene la puerta con una pierna también.
Sostener una puerta con una pierna es clásico en las fiestas elegantes. Sí. Uno va al baño, ¿cierto?
Sí, ¿qué
problema? Comprueba que la puerta no tiene llave.
Sí, esto puede
pasar. Y entonces piensa, ¿qué pasa si en medio de este asunto entra una dama de alcurnia?
¿Por qué de alcurnia? Una dama.
Porque me da mucho más vergüenza.
Ah, sí.
Y porque esta persona tiene esa clase de pensamiento, ¿no? Bueno, y entonces uno estira la pierna tanto como puede.
Bueno, pero.
Y tapa la puerta con la pierna para evitar la apertura de la misma por parte de aquella dama de alcurnia que acabamos de citar.
Sí, sí. Sí, hay que estar bien elongado para esa situación, ¿eh?
Sí. Yo he contado muchas veces que me ocurrió a mí en una ocasión.
¿Esto es verdad?
Sí.
Todo es verdad.
Todo lo
que
decimos es verdad. Yo estaba en una casa de la alta sociedad y fui a ver al dueño. Dije, mire, escúcheme, no sé cómo lo va a tomar usted, pero...
Sí.
Podría ir al baño.
Pero sí, dígalo directamente.
Si usted tiene el menor inconveniente, yo...
¿Pero qué inconveniente?
Me resignaría a salir de aquí a la gran carrera.
No, pero me lo pide directamente, bueno, ni lo pide. Bueno, dice,
voy al baño.
Hay que pedir permiso,
lleno,
hombre.
Lleno de prevenciones. Bueno.
Por favor.
Y en eso se abre la puerta. Y
¿usted estaba dentro del baño?
Yo estaba dentro del baño, efectivamente.
Bueno.
Hacía ya largos minutos.
Sí.
Y entró una dama, me vio...
Sí.
Y se desmayó.
Pero, bueno, era de fácil desmayo la dama.
Sí, se desmayó. Y,
no, es que, pues,
y ahí es donde yo me encontré sin saber qué hacer.
No, bueno, me imagino una mujer.
Una mujer desmayada.
Bueno,
también creo que dio un grito también.
Bueno, pues se encontró con un hombre desnudo.
El grito lo di yo también para disimular.
Claro.
Claro. ¡Ay, eso vos!
Pero no, bueno, eso. Pero de las voces.
No avisé a nadie, por el contrario.
Es verdad.
Me deslicé por un ventiluz,
sí.
Un ventanuco,
sí.
Que daba al jardín y volví a la fiesta.
Ah, fue por afuera.
Y la mujer la dejó ahí.
La dejé ahí y yo, más divertido que nunca, entraba en conversación,
sí.
Con casi todo el mundo, bueno, imagínese, qué sé yo. Hasta que por ahí alguien quiso ir al baño.
Sí.
Y entró.
Sí.
Y incluso la mujer estaba desmayada delante de la puerta y hubo que hacer un poco de fuerza.
Uy, oh, qué desastre.
Y la encontró a esta mujer desmayada.
Pero qué esa situación.
¿Y qué?
¿Y usted qué dijo? Le
yo
dijo.
Formaba parte del grupo que demolió la puerta, ¿no?
Pero usted dijo qué barbaridad, algo.
Claro, por supuesto, ¿qué voy a decir?
Pero
parece mentira. Pero me di cuenta que estaban tratando de hacer reaccionar a esta dama. Y que a mí no me convenía eso.
Claro.
Claro, pues lo iba a reconocer.
Lo iba a reconocer, no sé.
Claro. Sí, lo iba a reconocer. ¿Le llegó a ver la cara?
¿La vieja?
Sí.
No lo sé. Ante esa duda me fui. Pedí permiso y fui a ver al dueño de la casa y dije, mire, discúlpeme.
Pero de vuelta, ¿para
qué? Llegó otra vez y iré al baño. No, ahora me tengo que retirar por un acento que no viene al caso, etcétera.
Bueno,
ahora no nunca más.
¿Le puedo hacer de abogado del diablo?
Sí,
esto parece una
sí.
Novela de Agatha Christie. Usted quedó implicado desde el primer momento que pidió permiso, porque el dueño de casa que le dio permiso sabía que fue usted.
Claro. Claro.
Usted ya quedó con los dedos pegados.
Usted es nada menos que Hercule Poirot.
No, bueno, pero...
Bien, pero vamos a continuar. ¿Qué debe tener... Acá dice... Discriminación por sexo.
Bueno, sí,
a favor de la discriminación por
no,
sexo.
No, señor. Algunos baños no. Sí, porque veo que dice dama y caballero.
No, eso se llama discriminación por sexo.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y también a veces trae un muñeco que no dice ni dama ni caballero.
Pero también.
Sí. También. Pero ahora se usa mucho también la señalética del baño, la señalización.
Sí.
A veces es ambigua. Algunos lugares por canchero.
Sí. Tenés que mirar como 10 minutos sí. Para ver...
Ponen un símbolo.
Si es una mujer, un hombre, un signo, en qué idioma está.
A veces ponen una galera y un bastón. ¿Qué es eso,
sí.
Señor?
No,
caballero,
ese no es el baño, señor.
Caballero.
De los magos, es el
bueno,
baño de un mago.
A veces ponen frutas también. Ahora.
Claro.
¿Frutas?
En el baño, sí, ponemos frutas. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Es un nuevo concepto de pizzería.
Pero...
Ponemos tomates en el baño... y la gente, bueno, mientras dura su estadía ahí, se mastica un tomate.
Pero
no me dan ganas.
Uno no tiene ganas de ingerir.
En el mismo baño.
Bueno, si se lo come, lo tiene que digerir. Es la ley de la vida.
Yo vi justo en el baño del caballero que había una panera con bananas.
¿Una panera? ¿Qué viene?
¿Una panera con bananas?
Sí, bueno, sí.
¿Qué ponen en la bananera? ¡Pan!
O una frutera, es
bueno,
lo mismo.
Bueno,
pero
bueno,
en el contexto de
no
panera.
Lo que era.
Bueno, pero tenía bananas.
Sí.
Pero uno en el baño...
¿Qué?
No tiene ganas de agarrar una banana. Y
eso porque usted está atado a los viejos conceptos.
No, bueno, me parece...
Nosotros aquí en este, ¿cómo se llamaba? Trenes rigurosamente vigilados. ¿Cómo se llamaba esta película?
No sabe, no se acuerda. ¿Se acuerda o no se acuerda cómo se llama?
Señores, cuidado. Hay cosas que han pasado de moda. Para funcionar, el baño debe tener agua fría.
Sí, claro.
Y caliente.
Claro,
bueno. Bueno, peor sería un baño que tuviera solo agua caliente, imagínense.
Sí, es verdad.
Hirviendo y a los saltos todo el tiempo.
Ahora, ¿se puede? Le hago una pregunta.
Sí.
Porque acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, por supuesto. En Valencia especialmente la gente es muy abierta. Bien. Y hablamos de cualquier tema, ¿eh?
Yo digo, si uno tiene la boca seca...
Momento,
¿eh? Bueno.
Momento que hay damas valencianas que le han bordado a Gillespie unos pañuelos con su propio pelo.
¿Uno puede tomar agua del baño?
Pero claro,
poniendo,
del grifo.
¿Está todo, es potable, está en condiciones?
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué?
¿Qué quiere decir?
No quiere decir nada.
No, pero me hace un gesto ambiguo, como lo de offside.
A mí yo creo que si abre el grifo, puede tomar agua tranquilamente, mientras sea del grifo. Bueno.
Acá dice, y aquí está, toallas de papel seca, manos, jabón líquido para lavarse las manos. Basta de jabón en barra.
Sí, no se usa más.
Porque,
antes estaban de... No, había antiguamente los huevos de jabón.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal?
Disculpe si camino así, pero tengo callos plantados.
Los antiguos huevos de jabón, que uno lo agarraba
y se le escapaba.
Sí.
Y se enjabonaba las manos.
Es verdad.
Era el quedaba, huevo. Compartía con el de al lado.
Era el huevo que venía con una especie de...
Sin saber qué enfermedad podía tener este huevo. Sí.
Bueno, pero usted tiene enfermedad. ¿La enfermedad se la deja al huevo o el huevo se la saca?
Para mí se la saca.
Porque uno se va a lavar.
Para mí se la saca el jabón.
Claro, el jabón saca la enfermedad te la pone.
Claro, ese nunca se resolvió esa pregunta.
No, pero al no haberse resuelto, cambiamos las barras de jabón.
Claro,
ahora el jabón líquido que ya sabemos que ni te la saca ni te la pone.
Bueno, no, pero... Sin embargo, usted para hacerse del jabón líquido, vamos a decirlo así... Tiene que presionar una especie de...
Muy fuertemente,
Fuertemente.
En general a mí me pasa que al segundo o tercer golpe se me viene abajo el dispenser.
Claro, porque tiene que ser más...
Y ahí tengo que salir corriendo igual que como salí con la vieja.
¿Cuántas bombeadas se le da?
Mire, consideramos en el restaurante, en la última reunión, más de 4 bombeadas es abuso.
No, Yo creo que... Con una bombeada profunda y persistente.
Bueno.
¿Cómo va a persistir en una bombeada?
Mire, decir que esto es radio, si no podría ser el gesto.
No es necesario.
No, por favor.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Esto está muy lindo cuando es un baño público minimalista de un local de pizzería, de comida. ¿Qué pasa en esos baños públicos de estación de tren? Que prácticamente parece un batallón de fusilamiento.
Era un batallón de fusilamiento. Le pusieron los mingitorios para disimular.
Bueno, ahí hay incluso baños muy grandes, digamos.
Sí.
Que tienen entre 40 y 60 lugares.
Compartimientos.
Sí.
Habitáculos.
Habitáculos.
Sí. En general... hay una persona que cuida o dos.
Sí, claro, porque para que no haya vandalismo.
Exacto. Nosotros con Coco Silly, que es un compañero que a veces trabaja en este programa, cuidábamos un baño.
Sí, sí, se quedó cuidándolo.
En barrio de una estación, la estación Palermo, de
que se ganaban unos pesos con eso.
Ya, no, bueno, nos pagaba el sueldo. Teníamos prohibido aceptar propina.
¿Y qué quiere va a dar una propina? Ah, por, sí,
sí, ah, sí, 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 dale.
Alguna persona satisfecha por el servicio que habían recibido, metía la mano en el bolsillo,
sí,
y te daba un dinero.
Bueno.
Que yo le decía, mételo dentro del tacho, por favor.
Claro. Sí.
Pero bueno, no, nosotros teníamos prohibido aceptar propina.
Ahora, igual.
De ninguna manera, señor. Incluso a veces venían a, bueno, a tomar el servicio del baño o a usarlo. Dos caballeros, veo cómo son los caballeros que siempre se ofrecen a pagar.
Sí, sí, sí.
Finalizado el asunto, sí. Decía, bueno, si lo haces, si lo. No, no, decía el otro.
Pero claro.
Pago yo, pago. No, pero, ¿qué? Mi plata no vale.
No, bueno.
¿Qué vale? Faltaba más, doctor. Faltaba más, doctor. Esta vuelta la pago yo.
No, pero no, ¿qué vuelta de aquí? Por favor.
Bueno, y hubo un episodio en Argentina llamado El asesino de los baños.
Yo me acuerdo. Fue hace más de 15 años.
Sí, mucho más.
Sí, 20, seguramente.
Bueno, ahí está.
En la zona de Paternal.
Sí, señor.
El baño de Paternal, por ahí. La
este fue en Palermo.
En Palermo, bueno. Bueno.
¿Y usted tiene información que pueda...?
Y nosotros ya sabíamos. El asesino venía y cuando veía a alguna persona distraída, todas en realidad...
Claro.
...le daba muerte. Cometía crímenes.
Pero a la vista de todo el mundo...
Ojo, hay una película, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Trenes rigurosamente vigilados.
Bueno.
Sí, supongo. ¿Pero qué? ¿Los mataba porque sí en un...?
No lo sabemos, tampoco nos vamos a indagar al tipo.
Y pero perdón,
nosotros nos escondíamos para que no nos matara a nosotros.
Claro, claro. A veces el móvil de un asesino puede ser la cosa más insólita. Algo de que cuando era chico, un trauma.
Sí. Bueno, sí, pero quedaba de...
Cuando era chico parece que...
¿Qué?
No, no sabría decirlo.
Bueno,
creí que bastaba con eso.
No, basta con eso.
Pensé que explican a alguien y dicen, bueno, cuando era chico parece que...
No, pero pensé que iba a dar una explicación, si no, ¿cómo es?
Bueno.
¿Y quedaban qué? ¿Los muertos ahí? ¿Ustedes vieron?
Obvio, sí, si iba el ladrón no lo
ponía. Venía la policía, claro, rato. Claro. Nosotros... Y yo, bueno, no hemos visto mucho, no queríamos comprometernos.
Claro.
Hasta que un día nos encontramos frente a frente con él.
Ah, apareció el asesino del baño.
Apareció el asesino.
¿Había más gente en el baño?
Había una sola persona, este lo está matando, y justo entramos los dos, que veníamos a tomar servicio.
Sí.
Buenas tardes, todavía dijimos, ¿vio? Como
sí,
es uno.
Sí, bueno.
Antes que nada, la educación. Buenas tardes, ¿te crees que contestó el tipo?
¿Y qué va a estar contestando?
Eso me dio un poco de bronca.
No, si estaba matando a una persona.
Y bueno, y entonces yo le dije, yo me atrevo a decirle. Así que...
¿Qué?
Le digo.
¿Qué es?
Cuando era chico.
Había sido usted cuando era chico. Y el tipo le agarró esa cosa de confesión que ocurre solo en el cine.
¿Y cómo? ¿Qué dijo?
Sí, fui yo.
Claro, la confesión
súbita. Eso no pasa en ninguna parte salvo en el cine. Sí, fui yo y lo haría de nuevo. No, digo, pero todavía no lo hizo.
Claro.
Bueno, igual lo haría de nuevo.
Porque ya lo venía haciendo,
claro,
en toda la película.
Ahora, escúcheme una cosa. Ustedes no podían ni siquiera llamar a la policía, no tenían...
No.
Adentro
del baño. Fue un gesto de valor.
Claro.
Pero como el tipo confesó y se arrepintió ahí mismo...
Sí, bueno, pero ¿y qué?
Nosotros salimos corriendo, el tipo fue y se entregó.
Pero ¿y entonces pues, lo de usted fue un papel lamentable.
Claro, eso me dijo la policía.
Sí.
Pero yo creí que había...
O sea, el tipo no hizo nada.
Creía que lo habían enfrentado, que lo habían reducido.
No, estaba en el mismo tamaño de...
No, bueno.
Que lo habían reducido en sus capacidades de ataque,
bueno,
señor.
Bueno, el caso es que no hubo más... asesinos seriales, salvo hasta que apareció el primer continuador tres días después, ¿no?
Yo
como esto es así.
Sí, se pasa la... ¿Es como?
No sé, también como los, cuando son chicos.
No, pero lo que le digo es...
No, lo que sí es cierto, muchas veces un asesino es un mal ejemplo, sobre todo cuando lo pasan en la televisión todo el tiempo, porque claro, otros quieren seguir, lo imitan.
¿Toda la gente imita lo que ve la televisión?
Sí, bueno, todo. Yo imitaba a Sandrini. Bien, hay lugares donde las exigencias en los baños públicos son mayores. En San Martín de los Andes, que es un lugar de montaña.
Sí, muy lindo. Parecido a Suiza.
Sí. Tiene que tener papel higiénico, el
Claro, ¿por qué San Martín de los Andes?
Imagínense, usted está en medio de la cordillera para ir a un supermercado, por ahí tiene que hacer 30, 40 kilómetros. O sea que mejor que esté en el baño.
Sí, pero...
Y no que usted lo tenga que solicitar a los gritos, como se hacen en algunos domicilios.
Pero escúcheme...
No es el único lugar del mundo.
Claro, solamente ahí tiene que haber papel higiénico.
Yo le leo lo que dice aquí.
Pero ¿por qué el informe dice
sorprendido como usted?
Bueno, ahí tiene que haber.
Bueno, el caso es que dice... Tiene que tener también buena iluminación.
Perfecto.
Eso es importantísimo.
Sí, claro, la iluminación es fundamental. Sí, va a estar a oscuras en el baño.
Claro. Wow. Y uno a veces comete errores gravísimos.
Y claro.
Con el baño oscuro.
¿No? Si no le tienen que poner como los boliches, por si se corta la luz, vio que hay unas cintas fosforescentes.
Nunca vi.
Que se ponen alrededor.
Está inventando. ¿Qué va a
estar? ¿No lo vieron ustedes?
No lo vieron.
¿Qué decir que no? No sí, todos lo vieron. Entonces le marca.
Por ejemplo.
¿Le marca qué? ¿Qué me va a marcar? Oh,
no. El agujero. ¿Dónde tiene el agujero?
La tapa del inodoro, señor.
Sí.
Ah, marca ¿dónde la está? Tapa del inodoro.
Hay una flecha bueno, también de orientación.
Tiene que tener también un cesto de residuos
sí.
y un cambiador de bebé. Es decir, sí. si tiene un bebé desagradable que no le gusta, lo cambia.
No, no lo cambia, lo cambia de pañal.
Para cambiar los pañales, señor.
Dice, últimas consideraciones. En la ciudad de Mendoza...
Sí, no hay papel higiénico.
No, no se conoce el papel higiénico.
No, bueno, no señor, siga, a ver qué pasó. ¿Qué?
Dice... No, en el artículo primero de la ordenanza municipal que obliga a los cambiadores de bebé, dice que se debe respetar la dignidad y los derechos de los menores en uso de pañal.
Ahí está, al
debe
fin.
Debe haber sido una sesión inolvidable.
Sí.
¿Puedo pasar?
A ver.
Ah, está. Es una pregunta por cortesía, pero yo voy a ir más adelante para finalizar con esto el informe. ¿Cuántos años tiene usted en su casa?
¿Yo?
Sí.
No quiero ser ejemplo de nada, pero yo tengo dos baños.
No. ¿Hay uno que es preferible uno... al otro?
Sí, uno es está usable plenamente.
¿Usable? ¿Lo que será el otro? ¿A cuál fui yo?
Cuando... El otro está prácticamente...
Hemos venido al otro.
Clausurado está prácticamente el otro.
Claro.
Está
que,
tan desuso el otro. Es más para guardar cosas, la ropa sucia...
¿Pero cómo va a guardar que el inodoro?
Usted no le ha pasado que en algunas casas hay lugares que antes fueron baños
sí.
y están disimulados, o que con los tiempos se ha perdido la
sí,
localización.
Claro.
Entonces usted lo usa para guardar un canasto con ropa sucia,
sí,
sillas viejas.
Exactamente, porque queda viejo, en el caso mío es un baño de más de 40 años, 50 años, que ya estaba con la casa y no era, y después
¿cómo
no...
ya estaba con la casa? Ahora se
sí,
fue
sí,
de la
venía
casa.
Con la casa.
Venía al baño.
Antes no siempre venía con la casa, pues estaba el baño en el fondo.
Claro.
Última cosa.
Muy bien.
Por favor, si alguno de ustedes conoce alguna nueva tecnología, baños reclinables, baños japoneses, baños musicales, baños inteligentes. Discúlpeme si parece un oxímoro.
Sí, no, señor. Yo vi le conté en una oportunidad, en un documental, los inodoros y los accesorios en Japón.
¿Pero qué película ve usted por la televisión?
No, es un documental.
Está todo el día mirando.
Tiene prácticamente una botonera, el inodoro, con distintas funciones.
¿No habrá hecho sus necesidades en un piano, por
no,
ejemplo?
No.
Anoche dejaste allí sobre el piano, que ya jamás sí. tocas.
Lo más sorprendente que tienen los baños japoneses, lo vamos a hablar con Nivel, es que es el bidet está incorporado con el inodoro. Son la misma cosa.
Bah, mal hecho.
Bueno. No, ¿por qué?
Sí, porque, bueno, somete al usuario sí. a una duda existencial
bueno.
de la que no siempre alcanza a reponerse.
Por momentos, y si le pongo una cosa, por momentos, o sea, se puede usar como inodoro. Pero usted aprieta un botón y sale un bracito
sí.
de abajo.
No me gusta nada el gesto que está haciendo.
No.
sale un bracito y empieza a...
¿Un bracito?
Un bracito.
Y a mí me da impresión, señor. No. Imagínese si va la vieja esa que vino la primera vez al baño y le sale un bracito. Sí. ¡Ay!
Después sale otro y aplaude.
Claro.
No, bueno, porque el bracito sí, por supuesto.
Es como una ducha.
Hidrata la zona. Exacto, que haya que... Claro.
Bueno, extraordinario este informe.
Todo.
Podríamos seguir durante casi media hora, pero están golpeando.
Sí, estamos. Pero sabe que aquí, por supuesto, que el Teatro Olimpia de Valencia...
Sí, qué bonito que es,
Muy lindo teatro.
Lo pude ver cuando ingresamos. Muy lindo.
No solo dispone de baños, sino también dispone de conductos que dejan pasar de vez en cuando algo del pensamiento ajeno.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar de Agamenón. Ajá. Nada menos que el jefe militar de los griegos en la guerra Troya, ¿no? Pero antes quizá habría que recordar de quién era hijo Agamenón. Agamenón era el hijo de Atreo. Y Atreo era el hermano de Tieste. Dos hermanos que se odiaban a muerte. Ejemplos. La mujer de Atreo andaba con Tiestes.
¿En serio?
Ah, bueno. Sí, para, nada más que para empezar.
No, está bien. No, es un ejemplo contundente.
Y Atreo era el poseedor del vellocino de oro, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
El vellón de aquel carnero que era de oro. Y la mujer sabía que él lo tenía, pero andaba con Tieste. Entonces había que nombrar rey a uno de los dos. Y viene uno de los dioses y dice, muy bien, a ver, ¿quién quiere ser rey? Y Tiestes, sabiendo que Atreo tenía el vellón, dijo, ¿por qué no lo nombra rey al que presente inmediatamente un vellón de oro? Bueno, dijo Atreo, papa para el loro, si yo tengo uno.
Claro.
Pero Tiestes, mejor dicho, la mujer de Atreo, que andaba con Tiestes, le había afanado el vellón. Se lo dio a su amante, a ver, dijo el dios en cuestión, que debía ser Zeus, muéstrenme el vellón de oro. Sí, por acá lo tengo, por acá lo tengo, y salió Tiestes y dijo, aquí está. Bueno, como quiera que sea, a Tieste lo mataron. Listo. Ah. Y Agamenón fue el rey de Micenas. Y en la Ilíada fue, como hemos dicho, el jefe supremo del ejército griego en la guerra de Troya, que ya hemos contado muchas veces cómo se armó. El viejo Tindario tenía una hija que estaba muy linda, muy bonita mujer, Helena.
Helena, claro, sí.
Palpitando el viejo Tindario que todos los príncipes de Grecia iban a querer casarse con ella, dijo, siguiendo una idea de Ulises, dijo, mira, vamos a lo siguiente. Acá va a elegir ella.
Perfecto.
Va a elegir ella. Y el que elija será defendido por todos nosotros si alguien se hace el loco. Muy bien, muy bien.
¿Hablaban así?
Sí, el griego antiguo. Y hasta que Paris, que era el hijo del rey de Troya, se enamoró de Helena y fue a visitarla a Micenas, fue a visitar el reino de Micenas, siendo él príncipe de Troya, y en un descuido del marido que ella había elegido, que se llamaba Menelao,
claro,
eligió a Menelao en un descuido, chao, se la llevó para Troya. Y el hermano de Menelao era justamente Agamenón, y ahí se armó la guerra.
¿Por qué?
Guerra, 10 años de guerra.
Porque tenían que todos los demás defender.
Todos los demás tenían que defender. Claro. 10 años de guerra por una tipa que se va con uno. Bueno. Agamenón también estaba casado con una hermana de Helena, era el cuñado de Helena, que se llamaba Clitemnestra, que era mala, pero con razón, porque el marido ya la tenía seca. Incluso, te voy a dar un solo dato.
Bueno.
Clitemnestra tenía otro marido, se llamaba Tántalo. ¿Y aquí no sabes qué hizo Agamenón para poder casarse con ella?
Lo mató.
Lo mató. ¿Así que tenés novio? Pum. Pero, muy bien, también le dio muerte, esto es gravísimo, prepárense, porque es horrible.
No, ya veo.
A un hijo que Clitemnestra tenía con este muchacho, Tántalo. Bueno, no importa. Así todo, la maldición, imagínense, después de tantos crímenes, que esto, que la mujer del otro, que el vellocino, que te mato, que no te mato, había maldiciones por todos los costados. Agamenón y Clitemnestra tuvieron 3 hijas, pero en realidad tuvieron más. Las que se conocen por los autores clásicos son Ifigenia, Electra y el varoncito
¿Cómo?
Orestes.
Ah, bueno, señor.
Hablemos un poco acerca de la participación de Agamenón en la guerra de Troya. Más o menos, no era de los más activos, pero participó en un lío bastante grande, ¿no? Bastante grande. Parece que, bueno, Zeus envió una señal favorable, diciendo que si se cumplía, la guerra la iban a ganar los griegos. Porque después de un sacrificio a Apolo, vieron a una serpiente devorar 8 gorriones y a su madre. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, clavado.
No, bueno, no sé si es tan literal.
Clavado que los griegos van a ganar la guerra. Pero había muchos adivinos. Estaba el adivino Calcante, el adivino Mopso, el adivino Tiresias. El principal era Calcante. Calcante daba otras interpretaciones. Cada cual interpretaba lo que quería. Según un poema posterior a la Ilíada, los griegos, que no conocían la guerra de Troya, le habían declarado la guerra a Troya y no sabían dónde era. Al final desembarcaron equivocadamente en Misia, un lugar pobre, como se ve.
No, señor, no tiene nada que ver.
Y fueron dispersados por una tempestad. Pero 8 años después volvieron. Y ahí viene cuando se reúnen en Áulide, que es una playa, y viene una calma chicha, que no hay viento para nada. Y el adivino Calcante, que estaba por ahí, le dijo: ¿saben por qué es esto?
No.
Dice, esto es por la venganza de Ártemis, porque Agamenón se estuvo jactando de que él cazaba también, que era casi tan bueno como la diosa Ártemis, que era la diosa de la caza. Y vio cómo era la diosa Ártemis, ¡epa! Se enojaba y maldecía todo. El caso es que la diosa, para perdonarlo, le pidió que sacrificara a su hija Artemisa.
¿A quién?
A su hija Artemisa. Le digo, ¿así que vos querés que te perdone por haberte jactado de ser mejor cazador que yo?
Claro, liquidala.
Bueno, entonces sacrificame en mis altares a tu hija Ifigenia.
Ah, oh, bueno.
Digo, tipo dice que no. Algunos autores clásicos sienten tanto pudor ante este crimen que lo disimulan. Dicen que el tipo mató un animal, que hizo alguna trampa para no sacrificar a la hija. Y otro le meten, chao, qué sé yo. El caso es que Agamenón accedió a ese pedido, le sirvió a su hija, imagínense Clitemnestra, que era la mamá, lo odió todavía más, ya lo odiaba, incluso lo decía ella.
Decía,
ya lo odio.
Lo tengo acá.
Pero sí, lo tengo atravesado entre ceja y ceja, sí. Pero ahora lo odio más. Después siguieron muchas aventuras, Agamenón durante la guerra de Troya en compañía de Aquiles fueron como piratas y se robaron a 2 señoras, a 2 chicas, imagínense.
¿De dónde?
Criseida era una, la hija del rey Crises, y la otra era melliza, se llamaba Briseida. Me hace acordar cuando nosotros tuvimos 2 novias que eran mellizas,
sí, me acuerdo.
Y que eran polacas, que sí. No hablaban el castellano, y nos las confundíamos, ¿recuerdan?
Sí, me acuerdo, eran idénticas.
¿Por qué?
Idénticas.
Joana y Juana.
Ah, muy parecido el nombre, sí, también.
Sí. Sí, era todo parecido.
No es muy polaco.
Nosotros le llamábamos la mía y la tuya.
Ah,
sí. Era muy complicado, pero nunca nos poníamos de acuerdo.
¿A vos cuál te gustaría? A mí me gusta la mía.
Claro.
Y dice, no, a mí también me gusta la mía.
Claro.
Y así discutíamos muchísimo. Pero no importa. Se armó el tole-tole El rey Crises reclamó a sus dos hijas, Aquiles se negó y se retiró de su tienda. Le reclamaron oficialmente que devolviera a esta chica y él la devolvió, pero no combatió más, se retiró. Y vieron cómo son los dioses, ¿no? Zeus le mandó a Agamenón, medio para castigarlo, porque también lo tenía montado.
Sí.
Un ensueño engañoso.
Ah.
Qué bueno que está esto, mandarle una inspiración falsa, una revelación falsa, un oráculo falso. Y bueno, el otro se lo creyó y no le fue muy bien. Pero finalmente se reconcilió con Aquiles, debían unirse para luchar, y desde ahí en adelante de esta reconciliación ya no se habla más de Agamenón en la Ilíada, en la Ilíada, en la lucha. Pero un día, ustedes saben, la batalla de Troya finalmente la ganan los griegos, y dice, bueno, vamos a volver, después de 10 años de batalla, vamos a volver. Y esto ya es otro libro, que es la Odisea. Y parece que a Agamenón le dieron como parte del botín en la guerra a la princesa Casandra, que era hija del rey de Troya, el rey Príamo, y que tenía, como hemos contado tantas veces, la virtud de adivinar el futuro, pero la desgracia de que nadie le creía.
Nadie le creía.
Ella... Mire que va a salir el 57. ¿Sí?
Anda.
Nadie le creía el otro día. 57, trabajo. El regreso de Agamenón llegó a oídos de Clitemnestra y también llegó a oídos que el tipo andaba con Casandra. Yo no sé si es cierto o es mentira, pero a Clitemnestra le fueron con el cuento.
Bueno.
Mirá que este se trajo a la hija del rey de Príamo como botín de guerra. Y ella entonces tomó un amante. Y el amante se llamaba Egisto. No Egipto,
no,
como
no.
Cualquier persona culta lo hubiera puesto aquí.
Claro, no, Egisto.
Se llamaba Egisto. Las pirámides de Egisto.
No, por favor.
Bueno, muy bien. Lo peor del caso es que ese tipo era primo de Agamenón. ¿Y a qué no sabe de quién era hijo, si era primo de Agamenón?
Del hermano del padre.
¡Sí, señor!
Claro.
Del hermano del padre.
Eran poca gente.
Bueno, no importa. Agamenón vuelve. Hay unos poemas que se llaman Los Retornos. Y incluso a Agamenón, cuando está llegando a la casa,
¿qué?
Ya está entrando, y se le aparece la sombra de Aquiles, muerto ya. Y le dice, no entré. Así con esa cosa griega, ¿no?
Sí.
Y aquí llega lo que le quería contar. Agamenón entra y Egisto se hace el que no es amante.
Y claro, ¿qué va a ser?
Pero lo invita a un banquete. Banquete, que yo comase algo, pa, lo liquida con un hacha.
¿En serio?
Con un hacha.
¿Egisto?
Sí, señor. Egisto, Agamenón. Chao.
¿Chao qué?
Muere Agamenón, ¿qué quiere que le haga?
Bueno, está bien, pero así.
¿Creí que iba a vivir más?
Sí. No, no lo hice más. Pero estaba el hocico. Orestes, el chiquitito, sí. Y Ifigenia y Electra. Y Egisto lo manda a matar también a Orestes. Y se lo voy a mandar a matar también a Orestes, no vaya a hacer cosa que se venga de mí.
Bueno, era medio criollo.
Sí. Y lo manda a matar por uno.
¿Y?
Pero resulta que las hermanas arreglan con una nodriza que entrega a su hijo para que lo maten en lugar de a Orestes.
Y
hasta dónde llegaba la abnegación del sindicato de nodriza.
Sí, sí.
El caso es que este muchacho Egisto no se entera de que Orestes está vivo. Y Orestes raja.
Bien.
Sale corriendo a la corte de un rey amigo. Estrofio se llamó el rey. Bueno, no. Y hoy se queda, no se sabe si 8 o 20 años. No es que pueden haber sido 12, no. Fueron 8 o 20.
Bueno, bueno.
Hay dos autores, uno dice 8 y el otro 20. ¿Qué quiere que le haga?
Pero qué raro que...
Bueno, ahí tiene lo que es el error hegeliano de creer que si hay dos versiones, una que dice 8 y otra que dice 20, el asunto está en el medio de los dos números. No.
Claro.
Fue una cosa u otra. hay diales interruptores en el pensamiento.
Sí, claro.
El interruptor es sino.
Sí.
El dial
va acomodando. 10, 12.
14.
14.
Y 2 meses.
13. Bueno, muy bien. El caso es que así fueron las cosas. Oreste se fue y dice, ya me voy a vengar.
Está bien, pero creció.
Ya me voy a vengar, ya me voy a vengar. Y vuelve, a los 20 años vuelve.
Claro.
Disfrazado de otro. Ahora bien, en el medio, Egisto se entera, alguien le dice que Orestes está vivo.
Y que mató a uno...
No, no dice nada, solo dice que Orestes está vivo. Entonces agarra uno y lo manda a matar. Dice, le ofrece una recompensa para el que lo mate a Orestes. Y un día viene uno, medio haciéndose el que era otro,
sí,
rengueando, y era Orestes.
Disfrazado.
Y le dice, anda a decirle a Egisto que vino el que mató a su hijo o a su hijastro Orestes.
Muy bien, muy buena idea.
Ah, sí, y Clitemnestra también. Ay, menos mal, dice, veo cómo son las madres.
Sí.
¿Qué sé yo? Y viene Orestes. Bueno, dice, acá yo soy el que mató a Orestes, así que vamos a ver cómo arreglamos este asunto. El caso es que Orestes en determinado momento dice, ja, 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 se no.
Sí, así dice. Sí,
así.
Ah.
Italia del Sur pertenecía a Grecia en aquella época.
Claro, quedó.
Dice, en realidad...
Soy Orestes.
Soy Orestes. Y esto que tengo en la mano...
Sí, ¿qué
no,
es?
No, en la otra.
Bueno.
Es un hacha, dice.
Sí.
La misma, etcétera, etcétera.
¡Puah! ¡Plum!
Lo mata a Egisto y posteriormente encara a su madre. Dice, sí, la tremendo del crimen, un matricidio.
Sí, 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 sí.
¿Qué hace Clitemnestra? Desnuda uno de sus pechos. Y se lo muestra para despertar en su hijo la piedad filial. Parece que lo mismo había hecho Helena cuando Menelao se enfrentó a ella en la guerra de Troya y descubrió uno de sus pechos, ya no para instaurar la piedad filial, sino más bien el deseo marital.
Bueno, pero es distinto.
Yo estoy escribiendo un libro que solamente trata de historias de personas, mujeres que descubrieron su seno para evitar males mayores.
No, está bien, pero no es lo mismo igual.
Toda esta historia, y así terminó. Orestes no tuvo piedad.
Claro, porque...
Y aquel gesto...
Digamos, ella como diciendo, pero... yo te amamanté de acá.
Sí, claro.
Bueno.
¿Qué le va a decir?
Sí, sí, nos va a subtitular cada cosa.
Bueno, imagínense.
Bueno,
muy bien. Toda esta historia está adornada y complicada por presagios, maldiciones, sueños premonitorios, intervenciones de los dioses, personas que no son reconocidas, símbolos, metáforas, metonimias, sinécdoques, todas esas cosas. La moraleja es siempre la misma en todos los relatos griegos. Hay que desconfiar de los dioses y del destino, y de los tíos, y de los primos, y de las madres. Pero la guía central de esta historia es una sola palabra. ¡Crimen!
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste cosa puedo hacer? Y otro crimen quedará. Ay, otro crimen quedará sin resolver.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso. Muchas gracias.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Valencia, sí, en España. Señora. Por primera vez el programa en Valencia.
Señores.
Ya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Es un tema sabú.
Tabú.
¿Qué cosas no hacer antes de tener...
¿Qué?
Relaciones íntimas con tu pareja.
¿Qué dice? No sé.
Relaciones íntimas con su pareja.
Bueno.
Es que hay que hacer y que no hay que hacer. Y lo primero es la higiene.
Fundamental.
Algunas acciones, algunos alimentos podrían disminuir tu entusiasmo. Determinadas actitudes podrían también disminuir el entusiasmo de tu pareja.
Sí, claro.
Por ejemplo, la ausencia de limpieza.
Bueno, claro.
Usted es una dama, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Tal como le va, y espera a su príncipe azulengo.
Sí, exacto.
Viene el tipo, pero usted se olvidó de baldear.
No, de lavar, de bañarse.
Claro, o lo que sea.
Bueno.
Y ya el hombre empieza a sentir un poco de incomodidad. Mm. Bueno, no importa.
Bueno.
No sucede.
Ahora, ¿no es cierto que en el fragor erótico, vamos a llamarle así?
Sí, bueno, el fragor erótico cualquiera.
Bueno.
El asunto es santo, usted llega.
Claro.
No conviene tampoco estar 100% limpio.
¿Usted sabe? Ah, eso. Claro. ¿Usted es un pervertido o buenas tardes?
No, yo creo que huela todo a detergente y...
Usted puede ser lavado con detergente.
No.
Yo me lavo con jabón de ese de huevo.
Sí, bueno. Los científicos descubrieron que uno tiene que tener un poco de olor a humanidad.
Sí.
¿Humanidad? ¿A qué se refiere?
Porque mediante el olfato y la nariz, uno se reconoce a la pareja.
Al otro.
Se lo reconoce por el olor.
Porque activa...
Guarda que viene mi marido, dice.
Activa las feromonas.
Claro.
Sí.
Hay todo el aparato sensitivo porque, vamos, digámoslo de una vez.
Sí,
bueno, ¿qué?
No,
¿qué?
Pero espere.
No lo diga, ¿no?
No, lo voy a decir.
Bien.
Después
bien.
De todo, ¿qué somos?
Seres humanos.
No, señor.
Muy bien.
Somos mamíferos.
También, claro.
Somos mamíferos.
Claro que sí. O sea, somos lo mismo que un perro.
Pero ustedes se adelantaron, porque el segundo consejo es: no hay que higienizarse excesivamente.
¿Vio?
tan malo no tenerla como pasarnos de limpios. Puede afectar nuestra piel, generar irritaciones, favorecer el contagio, etcétera.
Bueno.
Si nos lavamos todos los días, necesitamos utilizar agua nada más.
¿Qué? Bueno, tampoco.
Agua, mira. Agüita, chau. Venga de jabón, detergente, sí, champú. Bueno. Cuidado con el aliento.
Bueno, fundamental. Sí.
No, porque hay un inconveniente con el aliento propio.
¿Qué tal?
Que es que uno no se lo huele.
No, se lo ole.
Sí. Vio que no, el sistema olfativo está diseñado hacia la afuera, pero no hacia usted. Señor, no está diseñado para la
adentro.
Exacto,
dentro. Claro. Entonces, digamos, el aliento de uno lo siente el otro y uno no.
Lo siente el otro, dice, avísele.
Dice, bien, también si una de las partes fuma.
Claro.
¿Cómo de las partes? Usted tiene partes que fuman y partes que no fuman en su cuerpo.
¿Hago un número en un circo?
Sí.
Se imagina.
Doy 3-4 pitadas, se cae la platea.
Es muy malo también realizar demasiado ejercicio físico antes.
Claro, mucho.
Usted viene y corre, por ejemplo, la maratón olímpica.
Sí.
Y así como vuelve con el 232 acá en el pecho, digo, ¡amada mía! Dice, no.
No, ya está cansado, ya está entumecido, los músculos cansados.
Sí, sí. Hay ejercicios que cansan especialmente. Por ejemplo, los 1800 metros con vallas.
Sí.
Se la regalo.
Bueno, sí.
Beber demasiado.
Claro, pasarse.
No conviene.
No.
Claro, porque usted, una copita de vino hace bien porque desinhibe y genera conversación. Ahora, si se toma una botella entera de vino.
Conversa mucho.
Conversa demasiado.
Bueno.
Y, bien. Hablar de cosas negativas.
Sí.
¿De qué va a hablar uno?
No, es que. No, pero usted no puede decir.
Hay gente que habla de enfermedades, de velorios.
Sí.
O hablan siempre en forma negativa.
¿Cómo que?
No deje de no faltar.
Claro,
no.
todo diciendo no.
Bueno, dice, ten cuidado que la conversación no llegue a hablar sobre lo que te afecta negativamente, claro.
Claro.
Estás tratando de seducir a una dama.
Exacto.
Y le hablas de cosas que a ella le pasan que son negativas.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Por ejemplo, veo ese sarpullido que te ha salido sobre la rodilla. ¿Querés conversarlo?
No, sí.
¿Cómo le va a decir eso, señor?
Bueno, qué sé yo.
Igual creo que es distinto si se trata de una pareja ya consumada, vamos a decirlo.
¿Cómo consumada? Consumada, sí.
¿Qué quiere, que era un dibujito? No, consumada.
Una pareja consumada.
A una pareja que aún no, o que
claro que
no
están,
es pareja.
Claro, que están. Que sí, que no,
claro.
A la parrara le gusta el vino.
Creo que las restricciones son mayores en el segundo caso, ¿no?
Mascar chicles de menta.
¿Eso a favor o en contra?
Yo siempre creí.
Y yo también.
Que eso bien. Enamoraba a las damas.
Pero claro.
No, que bueno. Yo veo venir una dama que me gusta, pelo un chicle de menta.
Exacto.
Y ¡pum! Me empieza así. ¿Qué tal, cómo?
Y aparte garantiza tener una frescura en la boca, de la menta.
Sí, sí. Pero acá le voy a ver lo que dice aquí. El mentol reduce los niveles de testosterona.
Mire.
Y el deseo.
Claro, señor.
Mucho mentol, poco deseo.
Mucho mentol, poco deseo.
Deseo.
Mucho mentol, poco deseo.
Mucho mentol, poco deseo.
Sí. Ahora, es cierto porque nos meteríamos en la vida íntima de los dentistas.
Oh.
El dentista vio que todo huele a clavo de olor.
Olor ahí, ¿cómo se llama eso?
El clavo de olor, pero
no,
tiene...
es otra cosa, no me acuerdo. No sé,
¿cómo?
No.
¿Hay dentista acá? Si hay argentino
sí,
en España,
favor,
hay dentista.
Rápido.
Uno tiene que haber, ¿no?
Mire si pasa
allá,
algo.
Allá hay un dentista.
Sí, lo que pasa es que tiene la aspiradora de saliva y no puede hablar.
Buah.
Pero siempre andan con ese olor. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo?
Plorifenol.
No. No escuchamos nada. Estamos grandes, no escuchamos.
Bueno,
algo con dol.
Dice, el dentista, no.
¿No qué?
No sé, estoy resumiendo.
No. Sin embargo, el menoscabo aromático.
Ah, menoscabo cualquier cosa.
Pues.
El menoscabo aromático que padece el dentista respecto de lo erótico, lo gana. Lo compensa.
Con el poder.
con el poder, con el sillón, que es prácticamente una invitación a todo.
Uno ve el sillón y ya dice, haga de mí lo que quiera.
Bueno, la nula manguera esa.
Agarra el torno en la mano. Sí,
cuidado con el doctor Barragán, que es el doctor que me atiende a mí,
sí.
Que ahora se lo puedo decir que estamos en Valencia.
Sí, sí.
Pero el doctor Barragán me atiende completamente desnudo.
¿Cómo completamente?
Que... él me dice, debajo de este guardapolvo...
Sí.
Estoy completamente...
¿Por qué no soporta, por favor?
¿Que tiene solamente guardapolvo?
Solamente, eso es lo que dice él. Yo tampoco le digo, a ver...
No, bueno, no, más vale.
Sí, porque es como los cirujanos, ¿vio? Que también están...
También están completamente
están desnudos.
Pero no me diga, yo no me dejo operar más.
Bueno.
Porque lo peor que tiene el cirujano es que te duerme.
Sí,
claro, durante pero... ¿Durante 3 horas te duerme?
Imagínese... Lo operamos, no sabemos
claro,
cuánto no, le sacamos y cuánto
¿de qué
le pusieron.
Te operaron, mirá, no me lo pregunten.
No, pero tiene un pozo operatorio.
¿Un pozo?
Operatorio.
Post-operatorio. Post-operatorio.
Bueno, ver noticias por la tele es algo que tampoco debe hacer.
Claro, antes de hacer el amor, claro, que va por el noticiero.
Que va a ver. No nos dejan volver ahora.
Cuidado con los purgantes. Cuidado si está recién operado, justamente.
Sí.
Está recién operado y va a ser el amor.
Tiene la costura fresca.
El amor de su vida. Sí. Y por ahí se le raja una costura.
Claro. Sí. Se escucha como un velcro.
Se escucha como un ruido, como de rajadura. Sí. Y usted la mira a la mujer de su alma y dice, se me rajó la costura.
No.
¡Qué impresión! Se le sale un poco de intestino. Claro. Pero, y va guardando.
Roberto, qué impresión. Se abrió, tenés... toda la tripa colgando.
Me dijo el médico que podía pasar, amor mío. Pero le dije, amo tanto a esta mujer que por más que se me raje la costura, yo la voy a averiguar. Bien, no comas lácteos. Cuidado con los quesos, con los pies.
Sí, no, con los quesos reales. ¿Vio que la leche?
Sí.
Sí.
Bueno.
Ah, no.
Claro. No es buena.
Mozo.
No es buena. Así como yo le dije...
Una leche desnatada Pascual.
En el primer bloque yo tenía una novia, la loca de los licuados, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Que claro. Se descompuso.
No me diga que la misma siempre.
No, bueno. La leche es muy mala consejera porque...
Sí, yo me hice dar consejo en una lechería. Me largaron por el mal camino.
Le empieza, primero que en el movimiento porque hay que moverse un poco...
Sí.
¿Y por qué?
¿En qué? ¿Usted está hablando de lo que estamos hablando nosotros?
Sí, parece
otra
que no.
Cosa.
Sí. Estamos hablando de todo el tema científico. No, pero...
Nosotros estamos hablando de hacer el amor. Sí. ¿Usted está hablando de qué?
De hacer el amor con leche estoy hablando, digamos.
Muy bien.
Pero si bueno. Ya tiene la leche adentro, digo, no la leche...
¿Qué tal?
Todavía afuera.
Recién llego. ¿De qué están hablando? Bueno.
Del licuado que se tomó mi novia, que dije que... Bueno. La lactosa, eso todo eso le empieza a fermentar en el movimiento.
Sí,
no,
eso sí.
¿Que es una bomba de lactosa?
No, mi novia no era lactosa. Le fermenta adentro.
Es una bomba de tiempo.
Y usted se empieza a sentir mal.
Mal.
Y va al psicoanalista, y me siento mal con su novia, el psicoanalista lo mira, la lactosa.
Y además tiene depresores la leche. Vio que ahora la leche tiene todo. Todo lo que era buena antes ahora es malo.
Es malo, sí, de golpe es malo.
¿Por qué? Por lo que le dije antes, como somos mamíferos, los mamíferos, ¿usted los vio tomar leche?
Sí,
sí, claro.
No,
siempre.
Cuando son crías, cuando no son crías.
Ah, no, siempre los veo de crías.
¿Usted crea que me pase la vida espiando mamíferos?
Bueno, claro. No, le digo. ¿Usted ve un perro
amable? Grande,
cómo no.
Bueno. Un perro adulto
no
toma leche.
Por no decir otra cosa.
Sí. El perro adulto no toma leche.
No, pasa de leche a agua en algún momento.
Sí. Y eso tendría que dejarnos alguna enseñanza.
Sí, que...
Aunque no sabría decir cuál. Tampoco debes comer soja, carne roja, papa frita, té de menta y hierbabuena.
Nada.
No son las mejores.
Creo que menta y hierbabuena es lo mismo, pero...
Sí.
No sé, yo hubiera imaginado un té de menta, refresca, pasan un momento agradable.
Perdón, ¿usted quién es?
¿Cómo?
¿Usted quién es?
Yo trabajo mucho el tema del amor Edité mi primer libro hace más de un mes.
¿Más de un mes?
¿Más de un mes cuánto, más o menos? Porque parece Orestes.
Las 10 verdades sobre el amor. Es un éxito en ventas. Es un bestseller prácticamente en toda la Argentina.
¿Cuál es la una verdad del amor? Diga
una. Deme una, porque no una tenemos tiempo diez. Para pensar.
Justamente para pensar. Lo dijo él. No hay que pensar en el amor.
Ah, ¿y para qué hizo el libro? Porque lo tiramos ya.
No.
O sea, empieza así.
Hay que pensar, mientras uno lee el libro, piensa.
Claro.
Pero cuando uno deja el libro y va a hacer el amor, no piensa más.
Ah. Ahora, es difícil decidir en qué momento uno ya no piensa. Usted viene pensando. Y dice, bueno, ahora dejo de pensar.
Eso depende de lo que usted crea que es el pensamiento.
Sí, claro.
Hay gente que el pensamiento es, como decíamos el otro día, que se le pase una imagen por la cabeza.
Sí.
Por ejemplo, una vaca con una campanita que suena.
Sí.
Y ese para usted es un pensamiento. Entonces, sí. Es una imagen. Un pensamiento es pensar cómo derrocar al marajá de Capurtala. Porque un pensamiento es un plan. Entonces, usted tiene un plan, no me acuerdo para qué era, era con algo de la leche o no sé qué.
Sí.
Entonces, ese sí es un pensamiento.
Claro, un pensamiento son varias ideas encadenadas.
Encadenadas por un plan, señor. Discúlpeme que se lo diga así, pero lamentablemente tenemos que cerrar.
No, pero ¿qué tiene que ver, señor? Ahora, en algún momento, usted, ya en el asunto, lo vamos a decirlo así.
Sí,
sí. Pues,
los hechos se van desencadenando.
Quizás empieza a pensar un plan.
Claro, por ejemplo, me voy a encerrar dentro del ropero y voy a salir súbitamente y le provoco al mismo tiempo una sorpresa y el deseo de estar conmigo.
Bueno,
o no es así.
No, me parece no que no.
Ya me parecía que no, porque el otro día fallé lastimosamente.
No, un plan, por ejemplo, es a partir de este momento de satisfacción, de que está la pareja en el lo que yo llamo el clímax.
Sí, no lo llama usted, todo el mundo lo llama así.
A partir de ese momento, ¿un pensamiento saben cuál puede ser?
No.
Yo con esta mujer quiero estar toda la vida.
Discúlpeme, me voy a retirar.
No, espere. Que se empieza a descomponer. No. Como con el licuado.
Si quiere, le hago un bonus track.
A ver.
Que podría ser sorpresas, trucos, manipulaciones.
Sí.
Hablamos de salir escondido del ropero, sí. Darle una sorpresa, un regalo.
Un regalo sorpresa.
Un regalo inesperado. Sí. Una aparición suya inesperada a las 3 de la mañana.
Sí.
Al grito de yuhu.
Sí. ¿Y sirve eso?
No.
Ah.
Pero bueno, hay que pasar el rato.
Sí, yo no sé si tanto la sorpresa, lo que sí le puedo hacer.
Serenata.
La música.
Serenata.
Bueno, la serenata, sí.
Yo conocí a un amigo que tenía mucho dinero. Y, bueno, imagínese.
¿Qué? ¿Qué?
Una orquesta de 50 músicos.
No es mucho,
tenía, acá en medio de la avenida. La mujer vivía en un séptimo piso justo en una avenida. Pasaban los colectivos.
Bueno,
los músicos, de los 50 que pensaban, 15, 20 no llegaban.
No, bueno.
Pero ¿cómo se va a poner? Por todas las parroquias florecen los balcones. Y así.
Qué divino.
Ah, bueno, y ella sale.
No, nada. Que voy a cantar, imagínese.
Diga un poquito más.
No puedo cantar, en realidad. Pero solamente para esta mujer.
Sí, para su prometida.
Entonces. Mujer, no te olvides. Aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose en la ventana. Muchas gracias.
Se oyó. AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales.
Pero no imparciales.
Olimpia de la ciudad de Valencia, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, licenciado poeta académico
Aventurina.
Buenas noches, maestro, bienvenido, bienvenido a la gente del trío.
¿Qué tal? Buenas noches.
Acá para Cande.
Candela.
Sí, para Candela.
Candelaria.
Puede ser también, sí.
Luis. Sí, también podría ser.
Candente.
Se hace llamar Candente. Le piden I Want It All.
Es una canción de Queen.
Sí.
Imposible de hacer.
Entonces pasamos a otra.
No tengo una batería entera para acompañarlo.
¿Cómo que no?
No, tengo percusión nada más.
¿Qué clase de percusión?
¿Maracas?
No.
¿Y pandereta?
Bueno.
Muy bien.
¿Va?
Sí.
Vamos. ¿Ok? Sí.
Oh. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. I think you see her. Young fighters screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, I can see we are. In my chalice can for himself. Gonna find a future, move on my way. I want it all, I want it all, I want it all, I want it now.
¿Orientales en la sala?
¡Mire, mire, mire!
¡Mire!
Miradita, mija, miradita, ay, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, miradita, ay, que me venga sueño. Miradita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Miradita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Miradita humilde, miradita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, miradita, tanta gente pobre. Miradita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Miradita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Para Hernán le piden No soy un extraño.
No, Charlie.
Sí, señor.
Tengo... ¿Puede ser maracas?
No, 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 no. No.
Pandereta.
Ok.
Un, dos, tres. Acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como el océano, desde allá.
Dos tipos en bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango. Verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Siento un humo como familia. Se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar los peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red.
Maestro, un tanguito.
Te engrupiste con mi pinta.
bonita bacanada, te llenaste las esferas de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuzando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres, y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos hojitas de cupón. Y mi viejo, si le miras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni en sueño fabricante de peineta, sino un viejo verdulero y calaverel. Y la estancia que te dije, che pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca, ya en Vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, son bacana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Bueno, podemos ir con otro tanguito. Aquí, ajá, le piden I Know Sunshine.
Un tema de Bill Withers.
Sí, es una, yes, canción de, muy sensual.
Muy sensual, ajá, por eso
no me diga.
Me parece que va, sí, para Maracas.
No.
No justamente.
Muy bien. Ok.
A ver.
¿Vamos?
¿Va? And all sunshine when she's gone. It's all warm when she's away, and all sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this girl just ain't no home. Anytime she goes away, I know. Sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. But in time she goes away. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away,
bailando el Teatro Olimpia de Valencia, la plateada trompeta de Kikisi.
¿Qué les parece hacer Night and Day aquí en Valencia? Una hermosa canción, romántica, melancólica, pero es necesario un saxofonista de primer nivel.
Perfecto.
Muy bien.
Cuando quiera.
Les recordamos que estamos aquí en Valencia, estamos saliendo en varias ciudades de España por Onda del Plata,
Onda del Plata.
Que es nuestra radio en España, y por supuesto AM750 en la Argentina. Muy bien. Spotify y todo lo demás. ¿No va a dar esto?
¡Epa!
Ah, ¿se viene algo de rock and roll?
Sí, probablemente.
Un poco. Yo quiero un poquito de rock and roll y estoy preguntando si vino el indio.
Vino el indio.
Vino el indio.
Muy bien. Mira, acá.
Revolear las butacas.
Sol.
Sí.
Bien.
¿Estamos?
¿Ah, con eso?
Vamos.
Un, dos, tres y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Thank you.
Gracias a todos. Vamos a tocar la última canción de la noche. Estamos muy contentos de haber estado aquí en Valencia. Ha sido un lugar sí, cálido.
Muy lindo.
Y nos han ayudado muchísimo con su simpatía, perdonándonos nuestras tonterías, incluso algunos errores científicos que me dicen acá de la producción que hemos cometido sin querer respecto de inodoros, de situaciones anteriores al amor, incluso respecto de Homero sí, y de Eurípides. Gracias a todos por haber estado esta noche aquí en Valencia y nosotros nos vamos. Gracias también por los saludos que nos han dado a la entrada, que son absolutamente inmerecidos, y por los eventuales saludos que nos den a la salida cuando uno nos diga chao, hasta luego, chao, o algo por el estilo. Nos vamos a ir como vinimos, es decir, con una mano... Muchas gracias, muchas gracias. En este momento, un grupo de damas valencianas sí, me hace obsequio de una torta.
Bueno, a falta de pelos, que se sí, nos han gastado un quilé.
Vamos a irnos como vinimos, es decir, por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Sin Señal. M750. Objetivos, pero no imparciales.
Callejón, a los dos bandió el destino. Soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente. Traigo doblada la frente y a dónde voy, yo no sé. Como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi
de cielo con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento, porque calle remota andará con un paso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano, piano, su acordeón en italiano. La cantina es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa, mariposa que al volar me dejó sobre la boca. Sí, me dejó sobre la boca su salado gusto a amar.
Tarantela del barco italiano, la cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora de gano tu recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano, piano, su acordeón, el italiano.
Thank you. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2, 4 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 5 décimas. El cielo está nublado. Humedad 87%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 12 grados 2 décimas. Hoy paran los docentes de todo el país. La medida de fuerza será llevada a cabo tanto por los gremios afiliados a la CGT como los que están nucleados en CETERA. Reclaman la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo. A principios de mayo, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se había comprometido a reanudar la negociación salarial, pero desde entonces no se comunicó con los gremios. En marzo, la economía sufrió la caída más grande de los últimos 4 años. Según datos publicados por el INDEC, en el tercer mes del año, la recesión fue de 8,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. De los 16 sectores productivos relevados, solo 6 registraron mejoras, mientras que los 10 restantes sufrieron retrocesos. Además, en la comparación con febrero de 2024, la merma de la actividad económica fue de 1,4%, por lo que la caída acumulada en el primer trimestre fue de 5,3 puntos.
Deportes.
Las Leonas y los Leones vuelven a jugar hoy por la Pro League de la Federación Internacional de Hockey. Es el segundo partido de los 8 que disputarán ambos seleccionados en Bélgica antes de los Juegos Olímpicos. A las 9:15 de nuestro país, las Leonas se enfrentarán a Estados Unidos, mientras que los Leones se medirán con Irlanda desde las 11.